Estás escuchando Fuga de Radio. WhatsApp y Telegram 092-555-982 @unirradioudelar en Instagram, X y YouTube.
Solo día no dormía, ya no encontraba la salida, buscando en un lugar lejano lo que siempre tuve en mis manos, pero cambié la narrativa. Y si no rima, que no rime. Y a lo mejor resulta bien, muy bien, muy bien. Y no es que no haya días malos, incluso hay tantos que ni cuento. Es solo un cambio de estructura, en serio no es tan peligroso. Quizá cambiar la perspectiva. Y si no rima, que no rime. Y a lo mejor no sienta bien, muy bien, muy bien. Y si quieres venir conmigo, yo te juro no te miro. Así bailas como quieres bailar. Si ya se fueron tus amigos y todo es tan aburrido, es momento de improvisar para volverte a encontrar con algo nuevo.
Escuchábamos Algo Nuevo de Alan Sutton y Las Criaturitas de la Ansiedad, banda que ha sido bastante escuchada acá en Uniradio a través de los selectores, con algunas canciones como No Tengo Hambre, Tengo Ansiedad, Tutankamón, Dopamina y recientemente Pensamientos Intrusivos. Alan Sutton es escritor desde que tiene memoria, estudió filosofía y letras, fue docente de teatro, músico callejero y hoy forma una banda con sus amigos. Para hablar de los inicios, de la música, de las letras y mucho más, estamos en contacto con él a través de Zoom. Alan, bienvenido a Fuga Radio.
Ahí todavía no, no te escuchamos.
¿No?
Ahí, ahora. ¿Hola? Sí. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bienvenido.
Ahí va, muy bien. ¿Ustedes?
Bien, excelente. Este sábado 9. Bueno,
primero que nada, quiero pedir disculpas por la otra vez que estaba con fiebre y me quedé completamente dormido. Así que discúlpenme por eso.
No, por favor. Retomamos, como decíamos, este sábado 9 de noviembre en la sala del Museo del Carnaval. Presentaron una vez más en Uruguay, creo que ya era la cuarta vez, si no me equivoco.
Sí, contando, sí, el Cosquín Rock.
Exacto, contando el Cosquín la cuarta vez. Y fue una de las últimas fechas del tour de Algo Tiene que Cambiar, el último disco que sacaron el año pasado. ¿Cómo se vio el show desde el escenario?
Fue un show muy divertido. La pasamos muy bien. Veníamos por ahí de giras muy, muy, muy exigentes, o sea, nos fuimos a México con muchos shows muy seguidos, y al toque nos fuimos a España también con muchos shows muy seguidos, y fue lindo poder descansar dos semanas y como que renovar un poquitito las energías para hacer los shows que hicimos este fin de semana pasado, que fuimos en La Plata y el otro día nos fuimos para Montevideo. Y disfruté muchísimo ese show de Montevideo.
Además es...
Realmente lo digo, ¿eh? Como que hay algunos shows que se disfrutan menos, hay shows que se disfrutan más, pero... Algo nos desatamos un poquito. Y además teníamos que, ¿cómo se dice? Reivindicar un poquito el año pasado, que tuvimos ahí un par de problemáticas.
Es cierto, el año pasado hubo un problema con el baterista. Se había enfermado, creo que es Nacho, y Jero se había encargado de tocar, sí, la batería en todo el show.
Sí, sí, que fue una locura. Bueno, llegamos a Montevideo, o sea, nos enteramos recién en el barco que Nacho no iba a poder venir. Y bueno, fue en el barco decir, bueno, hacemos el show, y Jero viendo, llegamos, nos fuimos a una sala de ensayo y vimos qué temas se podían hacer, cuáles no, y terminamos tocando, pero bueno, no fue lo mismo, ¿no? Es un show que tenemos preparado, ensayado y todo, y de repente fue ir a improvisar un poco, que fue divertido, estuvo bien, pero bueno, teníamos que redimirnos, fue nuestra redención.
Alan, además de una banda, son un grupo de amigos. ¿Qué se siente compartir todo lo que implica este proyecto con ellos?
Che, perdón, ¿cómo son sus nombres?
Yo soy Ramiro y...
Juliana.
Acá estamos.
Ramiro y Juliana.
Sí.
Bueno, un gusto. No, es precioso. Es bueno, para empezar, el manager es mi amigo de los 5 años. Es con quien crecí, con quien... fuimos el espejo más antiguo del uno del otro. Casi que vínculos de hermanos, ¿viste? Como la típica que un verano te vas de vacaciones con la mamá de uno y un verano te vas de vacaciones con la mamá del otro. Bueno, así fue nuestra crianza un poco. Así que, bueno, es hermoso compartir con él, que ya es como un vínculo más hermanado. Y después somos un grupo que nos queremos mucho y trabajamos mucho en ser mejores en cuanto a los demás, en cuidar a los demás de uno mismo. Es un grupo en el cual nos trabajamos bastante. Sin ir más lejos, hace un tiempo atrás, las tres personas que llevamos adelante la banda, que si bien somos como 30 personas en todo el proyecto, quienes llevamos adelante esta banda, que es completamente independiente, somos, bueno, de quien hablé recién, que es Manu, el manager, Jero, que es el productor, y yo. Y entre los tres, hace como ya un año y pico, hacemos terapia, entre los tres, ¿viste? Ni siquiera por un tema de que hubiese algún problema, sino para darle lugar al espacio emocional también, ¿viste? De repente uno, aparte de hacer canciones y tocar, tiene una pyme de repente, entonces también tiene que darle lugar a la parte emocional, que procuramos hacerlo.
En algunas notas has comentado que comenzaste todo este proyecto cuando eras músico callejero, y en el primer disco de Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad hay una figura muy fuerte del personaje del juglar. ¿Sentís que de alguna manera este personaje marcó alguna identidad en la banda? Pensando un poco en la sátira, en la parodia.
Mirá, antes de empezar a tocar la guitarra, a los 18, 19 años, no tocaba demasiado en ese momento y era más escribir lo que hacía. Y estaba saliendo una chica que me dijo, hacete los registros akáshicos. Y me fui a hacer los registros akáshicos y me dijo, mis registros akáshicos, no sé, qué sé yo, creo reventar, me dijo, en una vida anterior fuiste juglar. Deberías irte a viajar para... Y me habló de otras vidas, pero bueno, no viene al caso. Y un poco... Es loco, porque la gran diferencia entre juglar y trovador es que el juglar no hacía sus canciones propias, ¿no? Sino que el trovador sí. El juglar repetía canciones y cánticos populares. Hacía covers, básicamente. Y yo inicié durante mucho tiempo así, con un miedo profundo a compartir mis canciones. No es lo mismo que alguien no te dé pelota tocando una canción de Charlie que tocando una canción tuya. Sobre todo por lo que a mí más me importa de lo que yo hago, no es tanto la parte performática, uh-huh, que me gusta, todo lo disfruto, pero lo que yo considero mi arte son las palabras, o las canciones, o esa parte que ni siquiera me precisa a mí. Así que de alguna manera, después, en el juego, me escribí esa canción juglar en su momento, no tanto, no es que marcó un rumbo para luego, sino como desde antes ya. Fue un chiste a algo con lo que yo ya venía cargando hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Y me fui a viajar, como recomendaban mis registros akáshicos, y ahí me encontré con la música. Entonces juglar fue un poco como un cuento de eso, de aquellas experiencias iniciales con la música y con el peligro, ¿no? Porque yo creo que tuve una vida muy tranquila hasta mis 18, 19 años, que de repente empecé a estudiar filosofía, me fui a viajar, empecé... Siempre tuve un gusto bastante fuerte por la marginalidad. Yo volvía del colegio en la secundaria y me quedaba hablando con los locos de la calle, siempre me encantaron. Los locos, uh-huh, ven desde otro lugar. Y bueno, digamos que fui a profundizar también por esos lados, fui a buscar. A los 20 años, como juglar también con los covers, hasta que bueno, le gané a esa vida anterior y me transformé en trovador y hice pues, otras canciones y volví también a tener una familia, ¿no? Uh-huh. Construir algo propio.
Uh-huh. Hablando un poco más de la banda y bueno, la música que hacen, que es bastante difícil de catalogar en un único género musical. Van como paseando por distintas tendencias. ¿Cuáles son esas influencias así base o principales de la banda?
Bueno, viste, estamos en una época un poquito como es muy difícil por ahí identificar directamente cuál es la influencia directa. Son muchas y son... Para empezar, la banda es un poco una combinación entre un cantautor y alguien que tuvo bandas toda su vida. Uh-huh. Es un poco eso el origen de la banda. Yo soy muy cantautor, yo no tocaba con nadie. Y de repente lo conocí a Jero, que venía teniendo bandas desde los 12 años.
Claro.
Entonces también están sus influencias y las mías. Obviamente, bueno, tenemos algo muy beatlero entre los dos desde siempre. Pero después creo que las influencias van desde... Somos de las primeras generaciones de videojuegos también. También está, no sé, yo amo El Señor de los Anillos, lo leo una vez al año. Me gusta la filosofía, me gusta Leopoldo Marechal, qué sé yo, hay muchas cosas que componen a lo que hacemos. Sí, bueno, mi respuesta, uno va desarrollando determinadas respuestas a través de los años, mi respuesta en general a eso es no hacemos canciones en función de un género, sino que el género está en función de las canciones.
Además, entre tus influencias, has comentado en algún punto, está Gustavo Pena, que para nosotros uruguayos es bastante, bueno,
sí, bueno,
Gustavo, marcado, ¿no?
Gustavo, sí, no, incluso recién lo iba a mencionar cuando dije esto de volver y buscar y hacer algo propio, ¿no? Porque siempre está, el gran que hubiese sido sí, también es en, no sé en dónde le ha pesado a Gustavo y de qué manera le ha pesado a Gustavo sus propias decisiones y su propia vida. Pero bueno, no sé, en algún momento él se fue a Ion a grabar La Fuente de la Juventud, disco que nunca sacó. Sí. ¿Cuál sería el rollo con todo eso también, no? Pero hay una parte mía que fantasea con este principito viajero. Pero bueno, Gustavo para mí es, ajá, no sé, un montón. Incluso el otro día en el show me salió una expresión que me gusta y la voy a repetir, que es a los 20 años que me fui a Uruguay justamente a buscar el fantasma de Gustavo Pena.
Sí.
Lugares. Nada, sí, es una tremenda influencia para mí.
Bueno, comentabas que sos escritor y muchas de así como las canciones son diversas, tienen sus diferentes estilos musicales. También en la letra hay diferentes temáticas que se abordan, ¿no? Desde lo más personal a veces hasta también lo más cotidiano. Pero siempre hay como un espacio para la filosofía, ¿no? ¿De qué manera influyó esos estudios en filosofía que realizaste con Darío Sandschreiber?
No, lo tuve al escribir. De pedo de profesor.
Ahí va.
No es que fui a estudiar con él. Yo, es más, la primera clase que tuve con él en mi vida tenía una revista THC en el Morral, que era una nota de él. Y de repente entró a la clase y yo la acababa de leer la nota. Cosa que fue una locura. Pero lo que me sucedió un poco con la filosofía es que, como les decía, yo tenía como esta cosa de atracción por la marginalidad y empecé a notar que la filosofía me iba a dar un lenguaje que me iba a alejar al mismo tiempo, ¿viste? Me iba a dar un lenguaje, una carrera increíble, ¿eh? Era nada más en mi caso y en lo que yo busco, que es accesibilizar, me era como que sentía que me iba a dar un lenguaje snob que no me iba a permitir quizás comunicarme de la manera o accesibilizar de la manera. Yo siempre digo que en las canciones están los cómo y los qué, o en general en el arte, ¿no? Sí. Y para mí el qué siempre tiene que ser distinto en las canciones y tiene que haber algo, tiene que haber una reflexión o un espejo, qué sé yo. Y después está el camuflaje, ¿no? De cómo querés vestir a esa canción para accesibilizarla, para hacer un juego. Y hay algo lindo en eso. Pero bueno, yo creo que la filosofía me acompaña desde siempre, incluso desde antes de empezar a... Después le empecé a dar un cauce, ¿no? Cuando... Yo lo he contado en alguna que otra entrevista, pero yo quería... Y estuve todo el secundario diciendo termino y me dedico a la actuación, y quedé en una obra con un actor que se llama Federico Lupi. Apenas terminé el secundario y después de ensayar un mes me dijo no servís. Y también, bueno, es una mierda pasar por eso, pero también me dejó tan en pelotas eso que, bueno, fue una oportunidad. Hoy lo veo así, ¿no? En el momento fue una catástrofe, pero también fue una oportunidad de cuestionar hasta el hueso, de buscar. Y hoy agradezco porque encontré un formato que es el formato canción, que es hermoso. Y más allá de sus dificultades y la dificultad sobre todo de haberlo productivizado y que de repente el sueldo de tus amigos dependa de canciones, que es rarísimo.
Es un viaje, ¿no?
Es raro. Es raro, sobre todo para nosotros que somos una banda que encontramos en las redes una forma y de repente las redes son numeritos. Y es raro empezar a tratar a la música y el arte de esa manera. Este año justamente pegamos un volantazo con eso y nos fuimos a grabar un disco que procuró no tener expectativas. Sur argentino, se llama. Va a llamar Berrinche, el disco sale en marzo o abril.
En marzo o abril sale.
Sí, sí, es un disco que a diferencia de Algo Tiene que Cambiar, que nos tomó 2 años de hacer. Este fue un disco que nos fuimos con Jero y con el técnico, nos encerramos en una cabaña en Calafate y durante 13 días hicimos un disco de 11 canciones que los grabamos de manera consecutiva y es bellísimo ese disco. Tiene algo de una levedad preciosa y que lo necesitábamos también. Necesitábamos volver a encontrarnos un poco con la canción. Y que las canciones no me queden tan lejos, porque yo siempre como que estoy un poco desfasado en el tiempo con las canciones, ¿no? Yo ahora estoy transitando lo que por ahí el público va a escuchar en el 2026.
Claro.
Entonces siempre estás un poco atrás o adelante de lo que está pasando. Y Berrinche por lo menos intentó acercarse y fue sacarme un montón de canciones de encima, rápido. También para poder hacer un poco de tabula rasa y empezar a ver cosas distintas. Como un ejemplo es que Berrinche, que es el disco que viene, es un disco muy autorreferencial. Para mí fueron de momentos de profunda depresión que por ahí viví esos últimos años. Y ahora que me siento muchísimo mejor y que parte también fue grabar ese disco, me siento muy feliz. De repente ahora las cosas que estoy escribiendo son políticas y estoy criticando y estoy como en otro lugar. No tengo ganas de hablar de mí. Entonces también es lindo tener un proyecto que, como decías hace un rato, Juli, perdón, lo confite, uh-huh. Pero que no tenemos un género definido y eso también nos permite mutar.
Claro.
Lo que más tengo ganas de que pase es que empiecen a venir detractores que digan
que se cristalice,
no, es que
ahí.
Antes, claro, era mucho mejor.
Y hablando, retomando algo que estabas diciendo antes sobre, bueno, esto de trabajar en el ámbito de la música y la relación con las redes sociales, ustedes supieron capitalizar bastante bien las redes sociales. De hecho, en 2020 se dispararon con No Tengo Hambre, Tengo Ansiedad. ¿Esperan volver a tener tanto alcance así como a través de ese medio?
Mirá, no lo sé. Berrinche no es la idea.
Claro.
Estamos tratando de apuntar menos a crecimientos explosivos y más a crecimientos paulatinos. Uh-huh. Sobre todo por... A ver, no fue magia.
Esa era una de las dudas que nos quedaba. Era si había sido algo sorpresivo o si había sido algo planificado, ¿no? O sea, más que planificado, trabajado entre ustedes.
Hubo un factor suerte, que yo un día subí un video y le fue relativamente bien, y eso me dio motivación a subir todos los días. El tema es que empecé a subir videos todos los días durante 7 meses y terminé con un ataque de pánico, más o menos.
Claro.
Puse la creatividad a punta de pistola. Que eso es lo peligroso también.
Bueno, en tus canciones siempre hay un lugar también para la temática de la salud mental, ¿no? Tal vez por estas cosas que comentabas que te ha tocado transitar a lo largo de componer y de vivir este camino de artista. Pero bueno, ¿consideras que es importante poner esos temas sobre la mesa? O...
No, o sea, no es una militancia para mí. Y digo, si hay gente que tiene que hablar de otras cosas, digo, no me parece como algo que tiene que ser mandatorio.
Claro.
No sé cuál es la palabra, mandatorial, no sé. Siento obligatorio. Siento que tiene que, o sea, para mí es una herramienta, es algo que a mí me sirve, es un poco para sublimar las cosas que pasan, ¿no? No sé si hay como una obligación ni que lo hago como de una manera implícita. Incluso ahora estoy un poquito hinchado a las pelotas de escribir tanto de mí, de rollo. Yo sé que a la gente le acompaña y todo, y las canciones ya están, pero necesito explorar otros lugares ahora. Ahora estoy tratando de escribir una suerte de señor cobranza, ¿viste? Que trata de... Que habla de que antes la acumulación de poder era como basado en la religión y en el poder divino, y ahora de repente la acumulación de poder estaba basado en, bueno, algo igual de ficcional que se llama dinero. Me parece fascinante cómo el poder se vuelve a acumular, y lo que era rebeldía antes y lo que eran los burgueses en la revolución francesa, en la revolución industrial, de repente pasan a ser nuevamente los acumuladores de poder y cómo, bueno, me parece cosas interesantes de observar. Y nada, qué sé yo, está bueno ir mutando, está bueno poder ser flexible. Creo que lo más peligroso de que te vaya bien es querer repetirlo. Y estoy muy contento de que, bueno, de que me gusta cómo terminó siendo, que el disco anterior llama Algo Tiene que Cambiar y que lo que viene va a ser completamente distinto. En nosotros nos siguen muchos niños, adolescentes. Quiero ver qué carajo les pasa a esos niños cuando les pongo una propuesta completamente distinta adelante. El año que viene va a ser un show para gente sentada.
Claro.
Va a ser un show de teatro.
Sí,
va a ser otra cosa.
Lo decías en el show del sábado, que vos tampoco entendés, o sea, ustedes no entienden por qué hay tantos niños, no. Sobre todo para la gente de mi edad o aledaños. Pero bueno, ¿sienten que también hay una responsabilidad detrás de eso? De que los escuche gente tan chica.
Mirá, sí y no. La responsabilidad en realidad es hacia conmigo. Yo tengo que ser fiel a mí. Pero no puedo, mirá. Cuando hice una canción que se llama Cultura Porno Disney, que empieza diciendo fue el ratón Mickey y el porno en la internet lo que te arruinó la mente y era bla, bla, bla. Yo lo pensé bastantes veces eso, ¿viste? Que bueno, después no paré de ver niños cantando eso a puro pulmón. Pero me hago cargo, porque lo que estoy diciendo ahí es un mensaje. Porque lo que estoy diciendo ahí es algo que quiero comunicar. ¿Viste? Entonces, hay algo de que si me hago cargo, puedo decir cualquier cosa. Si me hago cargo y estoy a la altura y orgulloso de lo que escribí, también, qué sé yo, creo que la responsabilidad es hacia conmigo. Después yo tengo mis propios rollos ya del índole más emocional, es que a mí me importa la gente y de repente sé que es inexistente, pero esa cosa que se me atribuye, o ese niño que me atribuye cosas a mí, de repente me da un lugar de poder que yo puedo usar por un momento para hacer algo bien, para dejarles un recuerdo, para decirles seguí tocando la batería, para decirles, no sé, cualquier cosa, porque se me atribuye algo, que es inexistente en realidad, pero se me atribuye. El tema es que de repente empieza a ser tanta gente que yo como que le quiero dar a todo el mundo y bueno, termino drenado. Que bueno, eso estoy aprendiendo a poner mis propios límites ahí.
Te queríamos preguntar, ¿qué crees que hay en tus canciones que conecta tanto con el público, con la gente? Hablábamos recién del público adolescente y de los niños, pero con la gente en general, en realidad, ¿no? Con todas las edades.
Por suerte no lo sé. No lo sé. Tengo suerte. Me acordé un poco de lo que nunca respondí, porque me voy por las ramas, perdón. Pero al principio fue bien lo de TikTok, pero también fue aprovechar el envión. Y después en un momento, después de esta saturación, de decir, bueno, basta, no puedo estar componiendo mis canciones todos los días. Porque de repente estaba agotando un montón de qués en comos muy simples, porque eran canciones no tan trabajadas, pero estaba poniendo un montón de ideas buenísimas en cosas que no sé, me gustaba. Entonces de repente toda la estrategia de Algo Tiene que Cambiar, empezamos a mirar y empezamos a estudiar y empezamos a estudiar, esto es lo que le digo a todas las personas que quieran utilizar las redes, que ha horizontalizado todo, ¿no? Que también no necesitas poner una gran inversión, es simplemente ponerte a estudiar. Y la gran premisa fue en ese momento, a todo el mundo le chupa un huevo escuchar tu canción. ¿Cómo mostrás la canción en segundo plano? Y ahí empezamos a hacer un montón de cosas. Y en ese momento estuvo buenísimo y fue bárbaro y fue muy bien a todo y pudimos viralizar una segunda canción. Yo hoy no estoy tan para volver a hacer algo así. Yo lo que tengo más ganas es justamente de hablar de berrinche, ir a hacer entrevistas, hacer recortes de eso, ¿viste? Quiero cambiar un poco la manera. Sobre todo porque estoy hinchado un poco las pelotas de las redes sociales. Yo antes no tenía celular, no tenía redes. Y es una ansiedad, ¿viste? Tomar agua salada todo el día, esa cosa. Entonces,
salado.
Es tratar de encontrar puntos medios.
Bueno, entonces nos quedamos con que viene Berrinche en marzo del año que viene, un disco diferente de Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad, que lo generaron con Jero y su productor allá en Calafate, ¿no?
No, Jero es el productor.
Jero es el productor y con el técnico, perdón.
Y con el técnico, que es nuestro sonidista también.
Excelente. Bueno, Alan, muchísimas gracias por estos minutos en Fuga de Radio y nos vamos a ir con una canción que, bueno, mencionabas un poco que estás escribiendo ahora más hacia el lado político o pensar cuestionamientos de ese tipo, pero a mí es una canción que del segundo disco de Hombrecito con los Pies en la Tierra que tiene para mí mucho de ese cuestionamiento, Las Vacas, Pereira y La Elite. Alan, muchísimas gracias.
¿Cómo se ven para el balotaje?
Bien, como un poco como esa canción, digamos, ¿no? hay que esperar un poco a ver qué es lo que va a pasar y algo tiene que cambiar.
Ok, sí. O volver, ¿no?
Sí. Muchas gracias, Salam.
Hola, compañeros. Que estén muy bien. Gracias por la nota. Disculpen por el otro día.
Lenguaje ni comercio ni equipaje son de clase inferior. La empatía de lo ajeno y de lo propio y la línea que divide su horizonte. Pereira se retuerce a preguntas con el insomnio y la culpa no lo dejan en paz. Con papelitos de colores, se dio cuenta del engaño de la prensa, con lo que ve y lo que piensa, compra el mejor motor. Pereira se levanta desvelado, dispuesto a calmar sus ansias por la calle, pero cuando abre la puerta 10.000 vacas bien alertas lo sorprenden con bombas molotov. Aprende.